Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Entrala, para los que no me conocéis. Me dedico lo que yo llamo diseño de futuros que ilusionan, y esto implica proyectos de innovación, proyectos de transformación de empresas, etc., ¿no? Y abro hoy un capítulo nuevo en mi blog que se refiere a compañías que son muy innovadoras y que además ganan mucho dinero. Y hacer como un repaso de cómo va la compañía, qué planes tiene de futuro, cuáles son los rendimientos de capital que están generando, etcétera, ¿no? Y son compañías que en algunos casos sigo hace mucho tiempo, como es el caso de Netflix, que es de lo que voy a hablar ahora. Netflix presentó ayer resultados y antes de la presentación de resultados, el mercado bursátil se hacía varias preguntas, ¿no? La primera pregunta que se hacía es, uno, el COVID ha marcado un antes y un después en el streaming, y eso lo sabemos todos, pero ¿es sostenible ese crecimiento en el futuro? Y la segunda pregunta que se hace el mercado es, ¿cuál es el impacto que tiene la llegada de tanta competencia en los servicios de streaming a través de compañías como Disney, a través de Paramount, de la NBC, que también ha lanzado su propio servicio de streaming, de la HBO, etcétera, ¿no? Y bueno, como digo, la compañía presenta ayer resultados y yo diría que el principal highlight de la presentación de resultados, desde el punto de vista de lo que vienen siendo las métricas que al mercado bursátil le interesan, es que Netflix ha superado por primera vez en la historia los 200 millones de suscriptores en el último trimestre del año 20. El crecimiento está llegando fundamentalmente a través de Europa, el mercado EMEA y del mercado asiático, porque la impresión que da viendo los números es que en Estados Unidos los crecimientos ya son puramente marginales, están en el entorno de los 300, 400 mil suscripciones nuevas por trimestre, ¿vale? Pero evidentemente el futuro de Netflix pasa por la globalización y en ese sentido pues están creciendo a una muy buena marcha. En el año 2020 el número de suscriptores netos, es decir, restándole las altas a las bajas, es de 37 millones de nuevas suscripciones, lo cual es bastante espectacular. Luego, los ingresos generales o la facturación de la compañía ha superado los 25.000 millones de dólares, con un incremento del 24% con respecto al año anterior. También se hizo, durante la presentación de resultados, se hizo mucho énfasis en el hecho de que el margen operativo con el que funciona Netflix, que resulta de restar los ingresos que tienes por esas suscripciones, de las inversiones que haces en contenido, de las inversiones que haces en marketing y de lo que es el coste de mantenimiento de la compañía, pues está en el entorno del 18%. Y ese es un dato excelente, que además Netflix se ha propuesto incrementar en tres dígitos cada año, de aquí a los próximos ejercicios, ¿no? Es verdad que el número de suscriptores el aumento del número neto de suscriptores ha ido disminuyendo en los últimos trimestres, ¿vale? O sea que vamos del 30,6% en el primer trimestre del año pasado hasta un 21% en el último trimestre. Pero lo que están haciendo es incrementar el precio. O sea que si sois suscriptores de Netflix habréis percibido evidentemente una subida en el precio de la suscripción en España en concreto. Y esa subida se está también llevando a cabo en otros mercados de modo paulatino. Evidentemente cuando Netflix entra en un mercado nuevo entra con precios muy competitivos. Pero luego, conforme va pasando el tiempo, va incrementando el precio de la suscripción y se ve, por lo que muestran los números, que la elasticidad de los precios es bastante buena. O sea, que el consumidor, en general, está dispuesto a pagar más por Netflix en la medida en que una parte muy importante de su consumo de entretenimiento, en el capítulo en concreto de streaming, se basa en conectarse con Netflix. Luego, ¿qué más podemos comentar? Luego, a la hora de algunos shows en concreto, algunas series o películas que han tenido un éxito especialmente interesante, ha sido la cuarta temporada de The Crown. Ha sido la temporada con más visionados desde el comienzo, ¿vale? De toda la historia de The Crown. ha sido un gran éxito. Luego, el nuevo show que ha hecho Shonda Rhimes para Netflix, que se llama Bridgerton, también ha sido un gran éxito en casi todos los países en los que se está emitiendo. Y bueno, y luego es interesante también cómo Netflix está consiguiendo que algunos productos que tienen un origen local, como puede ser el caso de La Casa de Papel, que ha sido un éxito a nivel global, ese fenómeno lo están reproduciendo en otros mercados. Y ahí tenemos, por ejemplo, el éxito de Lupin, que es una serie francesa con estrellas francesas, que ha logrado ser el número 2 más visto en Estados Unidos, número 1 en España y en otros muchos mercados, ¿no? O sea que es interesante cómo el modelo de Netflix versus el modelo de otras compañías americanas de entretenimiento está proyectándose a través de producciones locales, que obviamente probablemente sean más baratas que las producciones hechas en Hollywood, con los salarios que hay que pagar a las estrellas de Hollywood. Y ellos están afinando mucho ese modelo para lograr que el apetito del consumidor en cualquier parte del mundo sea capaz de digerir productos locales que tienen, bueno, pues que cada vez te van haciendo más familiar el hecho de estar consumiendo series nórdicas o de estar consumiendo series francesas en mercados que no son el origen de esas producciones, ¿no? Luego también un aspecto que han destacado en la presentación de resultados es que ellos tienen la ambición, pues, o sea, su estrategia de contenidos parece virar en torno a dos ejes, ¿no? Un eje es la producción local de éxito a nivel global y el otro eje es hacer series que se conviertan en marcas muy poderosas y que se conviertan en productos que tienen un impacto cultural. Y en ese sentido, la serie que ha tenido más impacto en el último trimestre en todo el mundo ha sido The Queen's Gambit, que no solamente ha sido la serie corta, la serie limitada de mayor visionado en la historia de Netflix, sino que además, según aportaban en la presentación de resultados los directivos de Netflix, ha conseguido que aumenten las ventas de juegos de ajedrez en todo el mundo. Luego, para el año 2021, los planes de creación de contenido de Netflix son potentísimos, van a superar los 20.000 millones de dólares en producción de producto original, de producto nuevo, y van a lanzar una película original nueva cada semana, ¿vale? Y prácticamente, según afirman, vamos a tener un producto nuevo de Netflix, ya sea serie, un reality, una película, un documental, lo que sea, cada día del año, ¿vale? O sea que están como pisando el acelerador en la producción de contenidos, evidentemente por la presión que está ejerciendo la competencia, ¿no? Y al respecto de ese tema de la competencia, aunque se ha hablado mucho del éxito tan repentino y tan rápido de la plataforma Disney Plus, que en muy poco tiempo pues tiene 85 millones de suscriptores, casi en un año, es una brutalidad. La realidad, según los datos que hay en el mercado, es que el número de horas de uso de Netflix y de consumo en Netflix sigue siendo muy superior, sigue siendo 5 veces superior al de Disney Plus. Evidentemente, con el paso del tiempo, en la medida en que Disney vaya introduciendo más producto original relacionado con sus franquicias dentro de la plataforma, pues se irá equilibrando ese consumo. Pero la idea es que, aunque efectivamente Disney tiene un producto muy reconocido, Disney tiene un producto que es perfecto para, bueno, el segmento de familia, el segmento de hogar y para nichos de fans de cómics y de productos como Star Wars, la realidad es que el fondo de contenido y la rapidez a la cual se van produciendo nuevos contenidos por parte de Netflix sigue teniendo un impacto muy grande. Y luego también hay que tener en cuenta otro factor, y es que Netflix sabe mucho de nosotros, ¿no? Y sabe mucho de nuestros gustos. Y quien lleva 5 o 6 años suscrito a la plataforma de Netflix, pues ha consumido ya mucho contenido, lo cual hace más fácil orientar la producción de contenido nuevo hacia esas preferencias, ¿no? También incide mucho Netflix en su informe para accionistas en una peculiaridad del producto, y es los controles parentales. Se ve que esta es una preocupación emergente en todo el mundo y Netflix está tratando de innovar también en ese sentido. y me llama la atención un aspecto de los controles parentales, que es que desde hace poco tiempo Netflix permite a los padres recibir un mail semanal sobre lo que sus hijos han visto en Netflix, lo cual es interesante, es interesante. Luego, desde el punto de vista del uso del producto, de la interfaz del producto, ellos destacan dos innovaciones este año que han sido, primero, las listas top 10, que ahora estamos viendo todos en Netflix cuando lo usamos, y en segundo lugar, van a introducir paulatinamente durante la primera mitad del año 2021 una funcionalidad que te va a permitir ver contenido sin navegar por el interfaz de selección. O sea que en función, o sea, yo lo que he entendido es que tú vas a entrar en Netflix y vas a tener la opción de échame cosas, por así decirlo, ¿no? Échame cosas que sean adecuadas a mis gustos, ¿no? Luego, desde el punto de vista del análisis de competencia, ellos dicen que quieren seguir siendo la primera opción en entretenimiento a través de streaming en el mercado, por la profundidad y por la variedad del contenido que ofrecen. Y por último, algunas consideraciones respecto a lo que es la gestión de la empresa, ¿vale? O sea, que cómo está evolucionando financieramente y hacia dónde va. Hay un dato que también yo creo que va a hacer vibrar a los accionistas actuales de Netflix y potenciar que haya más gente que quiera comprar la acción, que es que anuncian que en 2021 van a poder financiar sin recursos ajenos sus producciones. Esto es brutal, o sea, porque claro, pensemos una cosa, o sea, si estás invirtiendo cada año en el entorno de los 15.000, 18.000, 20.000 millones de dólares en contenido, tienes que adelantar ese dinero a las productoras que te hacen el contenido. Y para adelantar ese dinero, pues tienes que tener mucha pasta en el banco, ¿vale? Y sin embargo, Netflix tiene un flujo de ingresos que es mensual. O sea, que cada mes nuestros 13 euros, 12 euros, 10 euros, pues se van incrementando en función del número de suscriptores, pero son una cantidad más o menos fija que va creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, para equilibrar esa necesidad que tienes tan grande de invertir cash, de tener cash para poder financiar proyectos, con ese flujo de ingresos que tienes, lo que han hecho hasta ahora ha sido emisión de bonos. Lo que han hecho ha sido emitir muchísimos bonos. Y ese era un aspecto de la estructura financiera de Netflix que lo hacía un poquito frágil, ¿no? Como negocio. Porque te hace dependiente de tener un flujo de caja permanente para poder financiar esa deuda. Y también es el motivo por el cual Netflix ha ido paulatinamente abandonando los contratos de licencias, ¿no? O sea, se dice, por ejemplo, que por The Office y por Friends han estado pagando en el entorno de los 100 millones de dólares anuales por tener esa serie a disposición de los consumidores, y la llegada de plataformas nuevas como la de HBO, de Warner o la de la NBC, que se llama Peacock, pues esos productos, esas plataformas están retirando sus propias series de Netflix, ¿no? Con lo cual, el resultado de todo eso es que Netflix va a poder ser independiente desde el punto de vista financiero a mediados de 2021, y eso, claro, supone un nivel de fortaleza enorme para la compañía, ¿no? Y luego, de la estructura de costes que tienen, bueno, pues más o menos están ingresando 25.000 millones al año, ¿vale? Y de esos 25.000 millones luego invierten 15.200 millones de dólares en contenido, en marketing. O sea, para quienes dicen que todo es contenido y que el contenido es el rey, vale, pues en marketing están invirtiendo 2.200 millones de dólares anuales, ¿no? O sea que, y en esto es una cosa en la que creo que hay que insistir mucho a quienes se dedican a la innovación o a proyectos de innovación y desarrollo, que a lo mejor con una cierta mentalidad muy ingenieril, pues no basta con tener un buen contenido, unos buenos servicios, sino que hay que hacer inversiones en marketing de modo sostenido en el tiempo, ¿vale? Y luego la inversión en tecnología evidentemente sigue siendo muy fuerte. En desarrollo, tecnología, servicios en la nube y demás, Netflix gasta 1.800 millones de dólares, ¿no? Entonces, con lo cual, digamos que yo he venido analizando en mi blog la marcha de esta compañía y la estrategia de esta compañía, y como highlights de la situación en la que está ahora y en la que va a afrontar 2021, decir primero que esa cuestión del free cash flow, ¿no? O sea, de poder financiar sus propias producciones, es una gran noticia para los inversores y una gran noticia para la compañía. porque asegura su independencia y asegura además su capacidad de seguir haciendo inversiones cada vez más grandes en contenido. En segundo lugar, que la que se preveía un impacto muy negativo de la aparición de otras plataformas en la base de suscriptores de Netflix, y eso no está ocurriendo, sino todo lo contrario. O sea que, de acuerdo con que Disney ha tenido mucho éxito, pero Netflix sigue sumando muchos suscriptores, ¿no? Y ya ha pasado los 200. Que el mercado del streaming parece ser grande y tiene un upside, o sea, tiene una capacidad de crecimiento todavía muy superior, y que además, pues probablemente los consumidores en sus hogares van a tener simultáneamente 2, 3, 4 servicios de streaming, ¿no? Y luego, evidentemente, pues que estamos viviendo una transición entre el consumo de cine en salas de cine al consumo de cine nuevo, original, en el hogar y de series. Y bueno, pues ya estamos pasando el Rubicón, ¿no? Eso todavía, evidentemente, digamos que el consumo de televisión lineal en todo el mundo sigue siendo superior, pero si uno ve algunas métricas de Estados Unidos, por ejemplo, ve cómo el consumo de televisión lineal durante este año pasado ha disminuido muy sensiblemente. Con lo cual estamos ya en la fase de maduración de un cambio que a partir de ahora se va a acelerar, ¿no? Con lo cual mi previsión sobre el futuro de Netflix es muy positiva. Muchas gracias. Un saludo.